Póngase de pie, abra su Biblia, por favor, y váyase a Efesios, capítulo 2, versículo 8, 9. Hoy quiero hablarles de la salvación, porque es un tema que quizás muchos no hemos logrado entender y comprender. Entonces vamos a estar hablando de ese don de Dios, o sea, la salvación. Salvación, don de Dios. Así lo hemos llamado el título de este mensaje. La salvación, don de Dios. Y vamos a irnos a Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, donde nos habla de la salvación. Y vamos a leerlo, a lo mejor quizás usted ya se lo puede de memoria, pero vamos a leer el versículo 8 y 9. Subraye su Biblia para que cuando busque estos temas usted sabe dónde encontrarlo. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Oremos, Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das, Señor, de poder abrir tu palabra. Y te pedimos, mi Dios, que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra para dar a conocer, mi Dios, de parte suya el misterio del Evangelio. Quédate con nosotros, Señor, y que podamos entender y comprender estos temas que son importantes para nosotros, tus hijos. Que pueda, mi Dios, quedar claro cada una de estas cosas. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Entonces le dije el título de este mensaje, la salvación, don de Dios. La salvación, don de Dios. Cuando nosotros queremos regalar algo, ¿alguien ha regalado algo alguna vez? Todo, ¿verdad? ¿Alguien nos ha regalado algo? También, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ponernos del punto de quien regala. Cuando nosotros regalamos, cuando usted regala algo, ¿qué es lo primero que usted hace? Es lo primero que usted hace cuando usted va a regalar algo. ¿Ah? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando usted va a regalar algo? Vamos a ver que me diga algo. Ah, piensa, ¿verdad? Ah, uno piensa. ¿Qué piensa? ¿Qué le puede gustar? Pero más que gustar, ¿qué necesita? Porque si usted le va a regalar algo, por ejemplo, un hermano de sangre, usted le va a regalar algo, usted dice, pero si este ya lo tiene, porque usted lo conoce, ¿sí o no? Pongámosle el Día de la Madre, que ya se acerca. ¿Cuántos están preparando el regalo del Día de la Madre? No le va a regalar algo que no necesita, sino que va a regalar algo que lo necesita. ¿Me entiende? Mire, Y hablando de esos regalos, hermano, no regale esos regalos, ¿verdad? De lavadora, plancha, ¿verdad? Eso. Pues sí, le está diciendo a la mamá, mamá, te doy la plancha para que me planches todo el tiempo, ¿verdad? O la lavadora, aquí te traigo una lavadora, mamá, para que la estrenes. No, le está diciendo que le lave la ropa todo el tiempo, ¿verdad? Así que no, déle un regalo que lo disfrute. Pero, ok, volviendo al punto. ¿Qué pensamos nosotros cuando regalamos algo? Pensamos en qué necesita. ¿Qué necesita esa persona? O sea, no vamos a ir a regalar algo así por así, ¿verdad? Y usted se quiebra la cabeza y ¿qué le doy, verdad? Esto ya lo tiene, aquello ya lo tiene, ¿verdad? Esto también, ¿verdad? A veces con mis hijos nos ponemos a pensar qué le vamos a regalar a la mamá, ¿verdad? Ya le compramos un montón de carteras, le compramos, ya tiene, hasta para regalar tiene. Zapatos, ya no necesita. Aunque si las mujeres siempre quieren zapatos, yo no sé por qué, ¿verdad? ¿Y qué le damos? Entonces, pensando en todo eso, esto no tiene, ¿verdad? Y ahí se lo damos. Bueno, lo mismo es Dios cuando habla o cuando nos regala, o cuando nos da la salvación. ¿Qué pensó él? Estos necesitan salvación. Así, ¿verdad? entonces tengo que darles salvación. Porque estos están perdidos. Porque estos no tienen salida. Y con la salvación que yo les voy a regalar, entonces sí. Y por eso Dios vino a regalarnos salvación. Bueno, hablando de esta salvación, mira lo que dice el versículo 8, que es un versículo que nosotros siempre lo utilizamos para hablar siempre de la salvación, porque esta es una aclaración que Pablo está haciéndoles a los hermanos de Éfeso y les está diciendo: miren, señores, ustedes son salvos no porque ustedes se lo hayan merecido, sino que ustedes son salvos porque Dios así lo quiso. Y Él les está aclarando eso por si se les ha olvidado. Entonces les está diciendo aquí en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. ¿Y qué significa gracia? Nosotros conocemos comúnmente gracia, favor inmerecido. Esa es gracia. Metas esa palabra en la cabeza. Favor inmerecido. O sea que Dios me está haciendo un favor a mí que no me lo merezco. Pero igual, Él me lo está dando. Y eso es lo que Pablo les está recalcando a los hermanos de Efesios. Ahora, ¿por qué a los hermanos de Efesios? ¿Por qué no a Romanos? ¿Por qué no a Tesalónica? ¿Por qué no a Corintio? ¿Por qué no a los de Gálata? Porque si usted ve, cada carta tenía algo especial. Por ejemplo, los de Gálata, esos andaban perdidos. Y Pablo les habla bien fuerte: oh, Gálatas insensatos, les dice. O sea, ¿cómo es eso que se han perdido después de ver lo que Dios ha hecho en su vida? Pero acá en Efesios les está hablando propio de ese regalo que Dios les ha dado. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque usted sabe que Efesios, la ciudad de Éfeso, estaba en una zona bien delicada, en Grecia, en donde la cultura greca estaba influyendo mucho en todas estas ciudades. Y esta cultura, ellos tenían en mente que todo lo que ellos hacían merecían algo. O sea, si yo hago algo, pongámosle una obra, yo merezco. Por ejemplo, yo le doy un regalo a usted, yo ya voy pensando, yo me merezco que me digan. Pero yo ya lo tengo en mente. Entonces la cultura estaba tan metida en eso, y eso ellos lo estaban regando por toda la región. Entonces por eso Pablo viene especialmente a los de Efesios y les dice: señores, tengan mucho cuidado. Ustedes son salvos no por las obras que ustedes están haciendo. Ustedes son salvos por gracia de Dios. Y aquí les escribe: porque por gracia sos salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. O sea que los de Efesios creían. Porque también la salvación viene por fe. Si nosotros no tenemos fe, tampoco vamos a obtener la salvación. Pero lo vamos a ver más adelantito. Y esto dice, no de vosotros, aquí les aclara. Y dice, y esto no quiere decir que ustedes se lo han merecido. No, sino que Dios quiere regalárselos. Y dice más adelante, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero yo quiero ver un poco el contexto de este versículo base que nosotros tenemos y que habla de la famosa salvación. Yo quiero irme un poquito en el contexto. Y dentro de ese contexto, yo quiero retrocederme un par de versículos atrás Y váyase por favor al versículo 5. Versículo 5. Y el 1 está bien amarrado con el 5. Yo quiero que lo identifique. Vamos a leer el 1 y el 5. Perdón, el 1 y el 5. Y Él os dio, les estaba diciendo Pablo, y Él os dio, o sea, Dios, les dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Ok, pongan mucha atención a esa palabra. ¿Cuándo estabais muertos en vuestros delitos y pecados? Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí entre paréntesis dice, por gracia soy salvo. Entonces, aquí es donde vamos a tocar algunos puntitos. Un muerto no se puede salvar él mismo. Un muerto no se puede salvar él mismo. ¿Por qué? Porque está muerto. Imagínese un abogado, que es lo famoso que está en estas fiestas que acaban de pasar de Semana Santa. Un montón de abogados que han habido, hermano. Pregunto, ¿se han podido salvar? No. ¿Por qué? Porque ya están muertos. Entonces, un muerto no se puede salvar. Y ahí dice que estábamos muertos. ¿Pero por qué estábamos muertos? Y aquí vamos a ver algo bien delicado. Estábamos muertos por las ofensas que nosotros hacíamos delante de Dios. O sea, nosotros morimos porque ofendimos a Dios. Por eso morimos. Una persona, ¿por qué muere? Porque no es precavida, no es obediente. ¿Amén? Le están diciendo, mire, no haga eso, no ande aquí, no ande allá, y se va a meter, murió. Dios así lo quiso. Amén, ese es otro tema. Pero, ¿qué hubiera pasado si se queda en casa? Ahora, ¿por qué estábamos muertos? Por las ofensas que nosotros hacíamos delante de Dios. ¿Y cuáles eran esas ofensas que nosotros hacíamos o que nosotros teníamos? Por ejemplo, malas palabras era una ofensa. Y hay cristianos que todavía, siendo cristiano, decimos malas palabras. Siendo cristiano. Y la palabra del Señor dice que nosotros no debemos de decir malas palabras. Pero ¿cuántos se nos salen? ¿Cuántos las decimos? Ay, pastores, que me vienen así, ¿verdad? No, oh, hermano. No puede ser. No puede ser. Entonces significa que todavía estamos muertos. ¿Por qué? Porque estamos ofendiendo a Dios. Y los que ofenden a Dios están muertos. Ahí dice en el versículo 1 y 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos. En vuestros delitos. ¿Quién comete delito? El delincuente, ¿verdad? O sea que nosotros éramos, ¿qué? Delincuentes. Éramos delincuentes. Y en la delincuencia, o sea, en el mundo que andábamos, ahí ofendíamos a Dios. ¿Cómo ofendemos a Dios? Mire, nuestro carácter, hermano. ¿Cierto que no ofendemos a Dios? Todos tenemos malos caracteres, ¿sí o no? Esa es ofensa a Dios. Esa es ofensa. Vicios, ¿cuántos tenemos vicios? No, pastor, yo ya me quité el vicio de tomar y de fumar. Sí, pero han quedado otros vicios que nosotros no los vemos. O sea, no son vistos así, ¿verdad? Como andar un cigarrillo en la mano, o andar una cerveza en la mano. Pero hay vicios que los tenemos todavía. No los podemos quitar. Ah, ¿cómo entonces ofendíamos nosotros también al Señor? Mire, las veces, oiga, las veces que nosotros negamos a Dios o rechazamos a Dios. ¿Cuántas veces a nosotros se nos habló de la palabra de Dios y nosotros siempre rechazábamos? Todavía hay gente que rechaza las cosas de Dios. Usted le va a hablar de las cosas de Dios y dice, no estoy preparado. Esa es una ofensa. Lo voy a pensar, ¿verdad? Es que no hay tiempo de pensar. Y el favor no es que nos van a hacer a nosotros. O sea, si usted le habla de Cristo a una persona, el favor no se lo van a hacer a usted. Ni mucho menos a Dios. Dios está dando una oportunidad a esa persona. ¿Quién se va a hacer el favor? Esa persona misma. ¿Y yo qué culpa, verdad? Si a mí no me interesa también se va al infierno o a donde se vaya. A mí no me interesa. No me va a hacer un favor a mí. Que muchos se confunden, ¿verdad? Ay, le voy a hacer un favor, ¿verdad? Porque me quiere llevar a la iglesia. No, hombre, si no estamos hablando de iglesia, hermano. Si a la iglesia vienen los que verdaderamente han entendido el estilo de vida. Ahí, pero ese es punto y aparte. No sé si me está entendiendo. O sea, el estilo de vida es otra cosa. La salvación de la que estamos hablando ahora es otra. Yo le voy a hablar a un familiar, le voy a hablar a un amigo, le voy a hablar a una persona de Cristo, porque yo quiero que esa persona se salve. Pero si no quiere, no es mi problema. ¿A mí me va a hacer favor? No, hombre. No. Y al fin y al cabo, ¿verdad? Es Dios que va a tener misericordia. Entonces, ¿cómo ofendemos nosotros al Señor? Las veces que nosotros hemos rechazado al Señor. O sea, siendo desobediente a Dios. Mire el primer hombre cómo murió. ¿Cómo murió el primer hombre? Estoy hablando de Adán. Váyase a Génesis, capítulo 16. Perdón, 2. Capítulo 2, versículo 16. Génesis 2:16. ¿Qué dice? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dijo? No, subraya la palabra no. No comerás. No comerás. Y ahí le dice por qué Dios le está diciendo a él que no vaya a comer de eso. Dice, porque el día que de él comieres, oiga, ciertamente vas a morir. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Y qué hizo el hombre aquí? Desobedeció. Y esa fue una ofensa a Dios. Porque significa que está sobrepasando las órdenes de Dios, los límites que Dios ha establecido. Y nosotros los seres humanos no podemos sobrepasar los límites que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque vamos en contra de su voluntad. Y uno de los límites que Dios le dio a ese primer hombre, le dijo, no vayas a comer, porque el día que de él comas, vas a morir. Nótese que estamos hablando de una muerte espiritual, no muerte física. Hago la aclaración quizás para los que no nos están entendiendo a través de la transmisión. Estamos hablando de una muerte espiritual. Y estamos viendo ahorita que un muerto no puede salvarse a sí mismo. Un muerto espiritual no puede salvarse a sí mismo. ¿Necesita de quién? Necesita de alguien que le ayude a salir de ese lugar, a salir de esa tumba. Yo no puedo. Usted a lo mejor tampoco. ¿Quién es el único que lo hace? Dios. Por eso Pablo les estaba diciendo acá en el versículo 8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque Dios así ha querido. Hermano, ¿cuántos de nosotros todavía seguimos ofendiendo al Señor? Diciendo no, no, no. Quizás en esta iglesia no, pero en otras iglesias hay personas que llegan a las iglesias, llegan a las iglesias y no quieren ser salvos todavía. No quieren, no sé por qué. Si es un regalo que te está dando. Hay un dicho que dice, a lo regalado no se le busca nada. O acaso usted cuando le regalan algo, ¿verdad? Le está diciendo, mire, esto no me gusta, ¿cree que me puede regalar? ¿Verdad que no? Falta de respeto, ¿sí o no? ¿Qué hace usted? Lo prende, ¿verdad? Claro, y por educación usted le dice, muchas gracias, qué lindo, ¿verdad? Aunque si no le gusta. ¿Ven? Pero tiene esa educación, porque si no, nos volviéramos. O sea, el hecho de decir, no, eso no me gusta. O sea, con la palabra de decir, oh, no, no es tiempo, no estoy preparado, ¿verdad? No es el momento. O sea, con eso yo le estoy diciendo al Señor, no me gusta lo que me estás regalando. Con esa actitud yo le estoy diciendo al Señor, no me gusta lo que me estás dando. Y ahí donde le estoy diciendo cuántas veces a nosotros se nos habló de Cristo y cuántas veces nosotros estamos hablando de Cristo a la misma persona que no quiere, que no quiere recibir a Cristo. ¿Cuántas veces con su actitud está diciendo, no me gusta el regalo de Dios? O sea, ¿está faltando el respeto a quién? A Dios. ¿A usted? No. Usted nomás es un portador del mensaje. Nosotros somos portadores del mensaje. No me ofenden a mí. Es que muchas veces nosotros nos sentimos ofendidos, ¿verdad? Porque quisiéramos que la gente reciba, pues. Pero no es a nosotros que nos ofenden. Es a Dios que ofenden. Entonces, un muerto no puede visitar lugares, hermano, porque está muerto. Dice el versículo 6 y 7. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar. ¿A dónde? En lugares celestiales. ¿Con quién? Pregunto, momento, ¿un muerto puede andar visitando lugares? ¿Verdad que no? O sea que ¿para qué estuviera sentado en los lugares celestiales con Cristo? Tuvo que haber resucitado. O sea, tuvo que existir una fuerza superior que lo sacara de esa situación en la cual se encontraba y ahora tiene vida. ¿Ven? Y ahora, oh, ok, si ahora tiene vida, hoy sí, vaya donde quiera. Y ahí dice la palabra, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es que un muerto no escucha, hermano, la invitación, porque está muerto. Hoy solamente imagínese, ¿cuántos muertos tiene usted en casa, hermano? A lo mejor quizás no en casa. ¿Cuántos muertos visita usted en el día? O sea, desde el momento que usted llega a casa, ¿verdad? Y quizás papá o mamá que no, o hermano, o primo, tío, ¿verdad? O conocido o amigo, que no, ya lo tildaron de loco a usted, ya lo tildaron de aleluya, le dijeron un montón de cosas, y ellos están ahí, ¿verdad? No. Usted solamente póngase a pensar, ay, usted muerto que está aquí, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Orar, pedirle al Señor que lo salve. Que lo salve, Señor. Uno solito. Salva a este muerto, ¿verdad? Porque este anda muerto, hermano. ¿Y a dónde deberían de estar los muertos? ¿Dónde tienen que estar los muertos? Aquí dice que, oiga, que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué es lo que pasa? Oiga, nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo. Y nos muestra en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia con su bondad para con nosotros. En Cristo, no en nosotros, sino en Cristo. Esa palabra tiene que estar bien clara. En Cristo. Porque el versículo 8 les aclara más Pablo y les dice, porque por gracia soy salvo. O sea, en Cristo somos salvos. Por gracia. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí viene lo bonito. Jesús vino al rescate. ¿De quiénes? De todos los muertos. Y todavía sigue rescatando a un montón de muertos que están. Porque yo antes estuve muerto. Usted antes estuvo muerto. Y Jesús vino y lo libertó, lo salvó, lo resucitó de esa muerte espiritual, así como a mí. Y todavía ahorita está salvando un montón de gente. Porque hay un montón de muertos espirituales. Y todavía Dios, en su inmensa misericordia, está salvando a los muertos. Dígame usted, hermano, si no es un regalo grande lo que Jesús nos está dando o nos ha dado ya a nosotros. Dígame usted. La pregunta es, ¿cómo hacerle entender a la gente que este es un regalo grande que Dios tiene para cada uno de aquellos muertos espirituales? ¿Cómo hacerles entender eso? ¿Cómo le lo vamos a hacer entender? Exponiendo el plan de salvación. Pero nosotros no nos damos cuenta hasta que vemos las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Porque por mucho que nos digan, hermano, nosotros no creemos. No creemos. Y le digo por experiencia propia, porque yo fui uno de esos, yo no creía. Pero era bien ilógico, yo creía en Dios. Yo creía en Dios, pero no creía en lo demás. Porque a mí me habían presentado un Dios a la manera que me lo habían presentado. ¿Verdad? Yo me imaginaba ese señor, ¿verdad? Así con una gran barba, ¿verdad? No sé cuántos imaginaban ese Dios, así con ese, un señor así con la gran barba, ¿verdad? Sentado ahí, ¿verdad? Solamente viendo. Ajá, estás viendo esto, ¿verdad? Pero así todo aburrido, ¿verdad? Sí. Como aquellos viejitos que ya no pueden levantarse, están en la silla nomás, ¿verdad? Viendo a los nietos que corren para un lado para el otro. ¿Verdad? Y se caen, solamente le está diciendo, ya ves que te dije. Pero ese no es el Dios que vemos en la Biblia. El Dios que vemos en la Biblia es un Dios de poder. El Dios que nos presenta la Biblia no es ese señor barbudo que yo me imaginaba. No, hermano. El Dios que nos presenta la Biblia es ese rey con corona. Es ese rey que viene y te dice, ¿sabes qué? Yo te quiero salvar. Porque tú estás en peligro. ¿Alguien ha estado en peligro alguna vez? ¿Y ha necesitado ayuda? Ajá. ¿Y quién llega? Nadie. O muchas veces sí, ¿verdad? Llega alguien, nos ayudó, nos llevó al hospital, cuando ya no sabíamos qué hacer. Y bueno, allá nos ayudaron, nos dieron medicina, o alguien que llegó ahí de emergencia, nos ayuda. Pero yo creo en este Dios poderoso que la Biblia me presenta. Pero a este Dios poderoso yo no lo conocía. Como yo me imaginaba ese viejito barbón alcahueto, entonces yo pensaba de que andar haciendo las cosas, ¿verdad?, a mi manera, él no, nunca me iba a decir nada. Yo pensaba en eso, ¿verdad? Porque ese era el Dios que me habían presentado a mí. Pero ese no es el Dios del cual nosotros estamos hablando ahorita. No. Entonces, Jesús vino al rescate. Lo que parecía sin sentido, ahora sí tiene sentido. Hay muchos jóvenes que están diciendo, yo me quiero morir, ¿verdad? O sea, 20 años tienen y ya se quieren morir porque dicen que ya no aguantan la vida. Hermano, discúlpeme, 20 años. ¿Verdad que parece sin sentido la vida? Pero cuando nosotros conocemos a ese rescatista, ahí ya tiene sentido la vida. Ahí dice, no hombre, de lo que me estaba perdiendo. Yo cuando llegué al cristianismo dije después, de lo que me he perdido. De tantas cosas bonitas, hermosas, que yo he estado toda... Mire, porque el muerto no puede disfrutar de todo esto. Porque está muerto. Solo imagínese el primer hombre. ¿Qué pasó? Después que murió, ya no pudo disfrutar de todo lo que Dios le puso. Ya no. Porque ¿qué pasó después? Después Dios lo expulsó. ¿De dónde? Del huerto. Lo expulsó. Pero de primero le había dicho, mira, todo esto es tuyo. Reina, aquí reina. Este es tu reino. Este es tu mundo. Disfrutalo. Podés hacer todo lo que querrás. Una cosa te voy a pedir, solo una. Como que le dijeron a ese loco, ¿verdad? Hacerla. Ese sí estaba bien sobado. ¿Y qué es lo que hizo? Las cosas que Dios le dijo que no hiciera. Comete. Bueno, dijo Dios, bueno, mi modo, pues, con dolor de mi alma, te tengo que expulsar porque hoy estás muerto. Pregunté hace un momento, ¿dónde van los muertos? ¿Dónde van? A una tumba. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con ese muerto? Hablando de la materia prima. Se pudre, el cuerpo se pudre. Se hace nada, se hace polvo, se hace ceniza, como usted lo quiere poner. Se hace nada. Lo mismo que pasó con el primer hombre. Después de tener todo, de estar bien, Dios lo expulsa y ya no fue quien fue. A partir de ese momento se le conoció como Adán el pecador. Y hasta ahorita nosotros Seguimos hablando, la caída del hombre, o sea, el hombre caído. Porque esa fue la caída del hombre. ¿Por qué, hermano? Porque después de ese momento, la vida ya no tuvo sentido. Pero viene Jesús y viene a rescatar a aquel muerto. ¡Ay! Dice usted, ¡qué lindo! Porque ahí ya la vida comienza a tener sentido. Cuando nosotros venimos así, ¿verdad? Ay, que nos invitan a la iglesia por primera vez, no le encontramos sabor a esto. No, mire, hermano, créame, yo no sé si usted ha pasado por ese momento. Yo lo he pasado. Cuando nosotros nos invita por primera vez a una iglesia, uno no le haya sentido eso. ¿Pero por qué no le haya sentido? ¿Sabe por qué? Porque uno está todavía muerto. Y el muerto no puede sentir. Pero cuando uno vive, ya uno ya le empieza a sentir emoción a esto. Entonces ya tiene sentido. La vida ya comienza a tomar forma. Ya uno dice, no hombre. Cristo vive en mí. Ah, cuando Cristo vive en mí, es otra cosa. Ya no vivo yo, dice la palabra. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque ha venido Cristo a rescatarnos. Nuestros esfuerzos se habían agotado. Hoy no. Hoy hay una esperanza. Con Cristo tenemos esperanza de gloria. Porque con Cristo lo tenemos todo. Pero después de no tener nada, ahora tenerlo todo, hermano, dígame si no cambian las cosas, pues. Lo que pasa es que nosotros sí, uno, nos volvemos materialistas, ¿verdad? Todo lo vemos con ojos materiales. Pero veámoslo con ojos espirituales. ¿A dónde va a llegar usted, hermano, después de esta vida? Póngase a pensar. La vida no se termina acá. Hay muchos que dicen, disfrutemos la vida porque la vida es corta. Tienen razón, la vida carnal es corta. Pero después de la muerte hay todavía vida. Y depende de nosotros si queremos seguir disfrutando esa vida eterna en Cristo Jesús. Depende de nosotros. Claro, la vida es corta, terrenalmente hablando, humanamente hablando, carnalmente hablando. Es corta y la gente se preocupa por divertirse, ¿verdad? Los hombres están teniendo 3-4 mujeres, no se quieren casar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, mentira, hay que disfrutar la vida. ¿Sabía usted que existió el matrimonio a contrato? A término. ¿En serio, hermano? O sea, la pareja dice, mira, casémonos. Por 2 meses, hagamos un contrato. Hacémonos por 2 meses. Mira, si en 2 meses no funciona, ahí termina el contrato y asunto arreglado. Si funciona, bueno, lo renovamos para 1 año, papá. Imagínese qué payasada, hermano. Imagínese qué payasa. ¿Por qué? Porque la gente tiene eso en mente, de disfrutar de la vida. Pero eso no es disfrutar de la vida, hermano. Disfrutar de la vida es esto, vivir para Cristo. Imagínense, no funciona un matrimonio 2 meses. Bueno, a los 2 meses se vuelve a casar por otros 2 meses con otra mujer, ¿verdad? Con otro hombre. No funciona y ahí van, ¿verdad? Ahí van. ¿Cómo termina después, hermano? Con SIDA terminan. Ajá, disfrute más de la vida entonces, hijo. Ah, no que la vida es corta, que la vida hay que disfrutarla porque es corta. Vaya, pues disfrútela. ¿La va a disfrutar? No, si cuando ya le dije, mire, usted tiene VIH, ahí se le fue todo encima, hermano. Se le vino todo abajo. ¿Y hoy qué va a hacer? Nada, más que llorar todo el tiempo. Siga disfrutando. ¿Verdad? Que no tiene sentido, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a Cristo, ahí ya las cosas comienzan a sentir sentido, porque Jesús trajo en sus manos, un regalo que quiere darte, y es esta salvación. Es el regalo más grande que Dios te puede dar. Dios quiere que vivamos bien, amén. Dios no quiere que vivamos mal, no. Dios quiere que vivamos bien. Pero no valoremos todo eso en cosas materiales, no. Valoremos lo que Dios nos quiere dar. Y es solamente un regalo, uno, que es el más grande de todos. Y es esta salvación. Por eso dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, o sea, regalo de Dios. Es un regalo que Dios te quiere dar el día de ahora. Denle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por hablarnos, Padre Santo, de este regalo tan hermoso, de este regalo tan grande, Señor, que tú has decidido, Padre Santo, darnos, y que yo felizmente lo acepto, y te digo en esta hora gracias. Pero quizás ahorita hay personas que todavía, Señor, no han recibido ese regalo. Y te queremos pedir a ti, Señor, que les dejes esa oportunidad de poder aceptar ese regalo grande que tú les traes, que tú les vas a dar. A lo mejor quizás está usted, hermano, hermana, que nos está sintonizando. Siente ese deseo de recibir ese regalo que Dios le tiene para su vida. Entonces ahí donde está, usted fácilmente le puede decir al Señor: Señor, yo quiero aceptar ese regalo que me vas a dar. Yo te quiero recibir como Salvador de mi vida. Yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en esa cruz del Calvario, para darme este regalo grande. Ahora yo me arrepiento, Señor, por todos estos años que he vivido, que he pasado, rechazando ese regalo que tú tenías para mí. Yo me arrepiento, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname. Gracias le doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar, y gracias, Jesús, por ser tú el portador de ese regalo hermoso y grande para mi vida.